Disculpe la conducta del general. La casta de los guerreros utiliza poco los protocolos sociales.
¿Qué quieren de mí?
El imperio se enfrenta a la mayor amenaza desde la invasión Urk. Un virus se propaga de planeta en planeta. Millones ya están infectados. Si esto continúa, la especie Klingon dejará de existir.
¿Por qué no pidieron nuestra ayuda? Les habríamos proporcionado los especialistas necesarios.
No entiende la idiosincrasia Klingon, doctor. Pedir ayuda nos habría hecho parecer débiles ante nuestros enemigos. Es más, incluso incitaría a la rebelión.
¿Por qué yo?
Me impresionó mucho el discurso de su conferencia. Su ensayo en la propagación viral fue muy revelador.
¿En qué campo de estudio se encuentra?
Investigación metagénica. Ya he aislado el virus. ¿Empezará dibujándome el mapa de los nucleótides? No ha sido idea mía raptarle. No obstante, está aquí. Millones de vidas están en peligro.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección 31, vuestro podcast de referencia en Star Trek. Ya sabéis, aquí estamos analizando todos los episodios y todas las películas y todas las mierdas que salen de Star Trek, que no nos perdemos ni una. Y aquí, como siempre, a mi lado, pues tengo a Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues aquí con ganas de hablar de Klingons.
Sí, de Klingons. Yo creo que, de por ahora, de todo lo que llevamos de la temporada 4, estos son los dos episodios más inútiles y más innecesarios que tiene esta temporada.
Jolín, ¿cómo empezamos?
Sí, así te lo digo. No,
¿cómo empezamos?
No me gustaron en su momento y
¿no?
Sí, no, porque no me hace falta que me expliquen esto.
Ya. Pues bueno, a ver, cuéntanos, vamos a contextualizar, ¿no?
Sí,
porque
vamos.
Estamos en la saga de los Klingons aumentados. Y bueno, dos capitulitos, es un arco pequeñito. Y cuéntanos de qué trata. Porque has dicho palabras muy graves.
Palabras muy duras, ¿verdad? Bueno, estamos en el episodio 15 y 16 de esta cuarta temporada. Ya llegamos al fin. Esto sí que esta temporada es cortita. Y bueno, ¿qué nos cuentan estos dos episodios? Bueno, pues nos cuentan el secuestro de Phlox por alguien que no lo conocemos. Es un secuestro en la Tierra. Y nos enteramos pues que Phlox ha sido secuestrado por los Klingon, que tienen un problema con un virus que parece ser que va a erradicar la población de los Klingon. Están siendo infectados por un virus extraño que resulta ser un virus que han encontrado los Klingon en lo que son las ruinas y los desechos de la batalla que tuvieron contra los aumentados con esta ave de presa Klingon. Pues han conseguido rescatar parte de ese virus y lo han sintetizado pues para hacer Klingons aumentados, porque han visto que los humanos aumentados pues son muy fuertes, muy veloces, muy duros y ellos no quieren quedarse atrás. Y lo que causa de estos Klingons aumentados, aparte de bueno, también ser más fuertes y todo lo que tú quieras, es que tienen la frente lisa, como los que habíamos visto en la serie original. Aquí entonces nos intentan explicar pues ese origen de esos Klingons. A la par que todo esto vemos que hay una cosa que se llama la sección 31, la primera vez que aparece esa palabra en Star Trek, por orden cronológico, como siempre estamos hablando, y vemos que están metidos en todo este problema con el virus aumentado, y los Klingons aumentados pues están junto con los Klingons haciendo pues sus historias, que eso tampoco luego lo entendí muy bien qué es lo que quería la sección 31 con esto de los virus de los Klingons aumentados, y ahora lo discutiremos. Uh-huh. Y bueno, también nos presenta el Columbia, que se une a la Enterprise para ayudar a solucionar el problema del secuestro de Phlox. Y bueno, llegamos al final del episodio, en el que al final pues Phlox logra una cura para este virus que está matando a los Klingons, porque bueno, lo que no he dicho al principio es que cuando inoculan este virus a los Klingons se les pone la frente lisa y al cabo del tiempo mueren entre una increíble agonía. Bueno, Phlox al final logra sintetizar una cura para el virus y se queda pues una parte de la población de los Klingons con esta frente lisa y otros pues con la frente que ya conocemos de la nueva generación. Y poco más, un resumen así rapidito, pero tampoco es que tenga mucho de argumento estos dos episodios. A ti sí que, por lo que tú dices, ¿te ha gustado?
No le tengo la ojeriza que le tienes tú. No es un capítulo que me moleste. Me parece, hombre, pues sobre todo, claro, ya como decimos muchas veces, ya integras todo lo que ves aquí, en todo lo que ves en todas las series, y al final pues compones tu propia mitología de Star Trek. Y yo creo que muchas veces debemos recurrir, ¿no? Cuando buscamos hacer estos análisis que pretendemos sean sistemáticos, ¿no? Y sean profundos, pues a las primeras impresiones que tuvimos. A mí me pareció una explicación algo forzada de ese tema, ¿no? Yo no sé cómo ves la polémica que había en torno a si se tenía que explicar o no se tenía que explicar. Yo siempre comento lo de que bueno, pues como hicieron ese chiste en Espacio Profundo 9, pues lo que imaginábamos que era simplemente una falta de medios en cuanto al maquillaje. A nadie se le ocurriría ahora buscar una explicación de por qué los andorianos han cambiado de frente, ¿no? Por ejemplo, pues yo pensaba lo mismo. Y como hicieron ese chiste, pues ya tenían que encontrar una justificación a algo así. De acuerdo, entonces esta, pues a mí me parece curiosa, me parece que el capítulo no está mal, no es tampoco de mis favoritos, pero es eso, o sea, acudiendo a mis primeras impresiones sobre este capítulo, mi idea era como que era algo forzado. Uh-huh. De acuerdo, que era difícil encontrar una explicación que justificase todo esto de forma pues muy verosímil, pero bueno, pues hicieron algo interesante y para mí pues bien intencionado, ¿no? Que unifica o que profundiza en el trasfondo de Star Trek de una forma consistente y bueno, pues muy integradora, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, pues ya voy a soltar alguna puya de Discovery. Discovery no ha hecho. Discovery pues se quitó esto sin ningún complejo. De acuerdo, yo creo que no habría costado cuando vemos. Yo creo que sobre todo yo lo pensaba mucho en ese primer momento, en ese primer capítulo en el que vemos todas las casas Klingon, pues no habría pasado nada si uno de estas casas Klingon pues de alguna forma hubiera presentado una frente más lisa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no tengo ese... Y bueno, no me gusta corregirte, Juan, no me gusta corregirte.
Sí, por favor, por favor.
Creo recordar que nunca se menciona la sección 31 aquí, ¿de acuerdo? O sea que sí que está claro que es la sección 31.
Sí, se nombra. Ahora te voy a corregir yo.
¿Me vas a corregir?
Sí, se nombra.
¿Se nombra en el segundo capítulo?
En el segundo capítulo, Harris le dice a Archer que tiene que volver a leer el artículo 14 de sección 31.
Sí, pero no se nombra que la organización se llama Sección 31.
Ya, bueno.
¿Sabes? O sea,
es un guiño.
No, está claro que es eso, y luego verificado por los guionistas, sí, ¿no? Sí. No podría ser de otra forma, y exactamente todos sabemos de dónde viene lo de sección 31, que es de esa parte, ¿no? De la, uh-huh, de la historia, del trasfondo de las leyes de la Federación, ¿no? Además, todos sabemos, además, Juan, que si estás en la sección 31 tienes que estar con la luz de pajas, ¿eh?
Y de cuero. Sí. Vistió mucho cuero, hasta los gallumbos de cuero, le sude
sí,
todo.
Sí, sí, a mí me hace gracia lo de chicos, porque estáis con las luces apagadas, sí, ¿sabes? O sea, es que no lo entiendo, pero bueno, que ahí lo tenemos. Y además yo, mira, voy a lavar la sección 31 porque claro, pues ellos buscan un perfil discreto, ¿de acuerdo? La discreción es lo más importante, y quién va a llamar menos la atención en el mundo que Malcolm Reed.
Kerry Reed, ¿no? Sí, correcto.
Así que claro, nadie sospecha de él porque a nadie le importa Malcolm Reed.
No, a mí el episodio, lo que es el episodio en sí, lo que es lo que nos cuenta, cómo lo hace, pues no es un episodio que te pueda disgustar, es un episodio que está bien hecho, está bien pensado, lo que dices tú, que sea un virus y todo eso, bueno, me parece todo muy bien. El problema es que a mí lo que me sucede es que lo veo completamente innecesario. Todo esto, como tú ya has dicho, surge de pues esa lucha, ¿no? Esa discusión que ha habido entre los fans por explicar cuál es la diferencia entre los Klingons de la serie original y los Klingons de la nueva generación. Y Manny Cotto, como showrunner de esta temporada, pues lo que quiso era explicar eso. A mí, como tú bien has dicho también, me gusta mucho más cómo nos lo explican en Espacio Profundo 9, ¿no? Que se queda en, nosotros no hablamos de eso. Uh-huh. Y tú dices, bueno, algo habrá pasado. Y no necesito que me expliquen más. No soy un niño pequeño que le tengo que explicar todo. Bueno, pues ha pasado algo, simplemente ha pasado pues que antes no había ese maquillaje y ahora sí.
Sí.
Simplemente es eso. Y el querer explicármelo, pues me pierde ese encanto que me dieron en el episodio de Espacio Profundo 9, el de Trials and Tribulations, que, uh-huh. que era tan buen episodio cuando volvían a la serie original y cuando nos encontrábamos que en ese chiste interno del mismo episodio, ¿no? Que veíamos a Worf y me parece que era O'Brien, ¿no? El que le dice, ¿y esto qué es?
Creo que era Bashir.
O'Brien, uno de los dos era. Uh-huh. Y le pregunta eso, ¿qué está pasando aquí? Uh-huh. Y Worf dice eso, no hablamos de esto.
Sí.
Por eso digo que este episodio, este arco, me resulta un poquito innecesario. Igual que los otros, pues me han explicado cosas, me han querido explicar lo de los vulcanos, esta diferencia que ya hemos hablado muchas veces. Y este, pues, no lo veo necesario. No veo necesario que me expliquen exactamente por qué se han convertido en lo que son. Porque tampoco nos aporta demasiado, yo creo, ¿no? Una explicación del cambio en la tecnología del maquillaje, pues tampoco era necesario que nos lo hubiesen hecho.
Uh-huh. Yo creo que ya hice, como te digo, mi impresión es que no tenían la intención cuando se escribió esa historia, ese arco en Espacio Profundo 9, no tenían intención de volver atrás, ¿no? Y que cuando volvieron, entonces yo creo que suponíamos que antes, antes no eran así y luego dejaron de, y luego, luego fueron de esta manera, uh-huh. ¿no? Pues podríamos suponer un cambio genético, algo así, pero que originalmente el aspecto de los Klingon era el que veíamos en la serie clásica, ¿no? Uh-huh. Lo que nos hacía Enterprise era decir, pues primero eran de una forma, luego eran de otra y luego volvían a ser de la original, ¿no? Uh-huh. Lo cual sí que te volvía un poco loco. Yo creo que a lo mejor esa explicación no era necesaria si no volvías al pasado, pero en este caso pues era así. Podíamos haber continuado sin ella, ¿no? Pero a mí no me molesta y sí que me parece que tiene un afán explicativo y también un reconocimiento, incluso, si me permites, de la serie clásica, de decir, sí. no, es que no nos olvidamos de esto, ¿no? Esto era así y le vamos a buscar una explicación.
Bueno, igual que no se olvidaron en Espacio Profundo 9, porque simplemente podían haber hecho cualquier otra cosa en ese episodio y decidieron ir atrás con todas las consecuencias. Además, un episodio en el que salía Klingon, podían haber sido cualquier otro episodio y eligieron uno, que dijeron no, y vamos a tocar el tema, aunque sea de forma muy leve.
Claro, yo lo que habría pensado que podían haber hecho en ese caso es el poner las mismas escenas idénticas, pero incluyendo estos Klingon con la frente articulada, ¿no? Lo hicieron de esta manera, a mí me sigue divirtiendo mucho ese capítulo, me parece una explicación muy divertida, pero bueno, pues esto ya carga, imagino, además, estas conversaciones en el grupo creativo cuando estaban haciendo Enterprise, que recordamos que habían Klingon en el primer capítulo, pues diciendo que cómo metemos a los Klingon, pues vamos a meterlos con la frente esta, hostias, y cómo lo justificamos. Pues no, seguro que la gente no pregunta, ¿no? Pero bueno, pues somos trekkies y hacemos preguntas innecesarias. Así que bueno, pero nos con un capítulo que además pues tiene la carga de ser de buscar una explicación y depender exclusivamente de eso, pues lo integra además con el resto de mitología Trekkie, ¿verdad? Porque nos tenemos aquí a los aumentados, ¿no? Recuerdo que además nos comentaba un oyente, y yo creo que tenía razón, y él decía, joder, pues cuando salen los aumentados y luchan contra los Klingon, les vencen con mucha facilidad, ¿no? Pues a ver, yo creo que necesariamente está el decir si tenemos que poner que lo hacen así para ver la importancia y la fuerza que tienen estos aumentados, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que los pobres Klingon siempre van de guerreros sí. definitivos y siempre reciben, ¿no? Pero reciben de cualquiera que pasa por ahí. Pues es lo que decimos en otro caso, cuando los andorianos aprenden la lucha desde pequeños y tal, y llega Archer, que es un ingeniero, y gana el pobre Sran, ¿no? ¿no? De decir, hostias, pues a fuerza de dar empaque a vuestros propios personajes, estáis desvirtuando sí, todo lo demás. Es que todo Klingon al final acaba recibiendo siempre.
Ya lo dijimos con los andorianos. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Aquí podría haber sido la lucha un poquito más igualada como fue entre Khan y Spock en la película de J.J. Abrams. Que en principio los vulcanos son muy fuertes, Khan también lo es, y se meten una zurra entre los dos. Sí, y está como sí, más sí, igualada. Sí. Aquí te das cuenta que los Klingons, que sabes que son unas malas bestias, estos otros es que solo les queda estornudarles encima y matarlos.
Ya, la historia es que los pobres Klingons siempre reciben. Sí. O sea, es que mi impresión. Es que va a saltar los Klingons en Espacio Profundo 9 y llega el doctor Bashir y les pega un cate. Y dices, pues, hombre, bueno, el doctor Bashir, mal ejemplo porque justo es un aumentado.
Porque es un aumentado.
¿No? Pero pone O'Brien y también le da un cate, ¿no? Y dice, joder, pues flaco favor estáis haciendo a vuestra raza más, o una de vuestras razas más míticas, si cualquiera que pase por aquí, vamos tú y yo y le damos un cate a un Klingon, ¿no? Pero sí que en efecto yo creo que esto, que esa paliza que veíamos allí, pues sirve también para justificar toda esta historia, ¿no? Es decir, hostia, es que han venido unos tipos y nos han crujido.
Sí, pues sí.
Hay que hacer algo, hay que hacer algo.
Bueno, también tenemos aquí, además de todo lo que estás comentando tú de esto, también tenemos otras historias, ¿no? Que van paralelas a todo lo que estamos viendo. Pues una de ellas es el Columbia, ¿no? Aquí ya vemos al Columbia saliendo del dique seco con Tucker, porque no nos olvidemos que en los últimos episodios, pues Tucker se había querido ir por el problemilla este que tiene sentimental con joder.
Con Tipol.
Se me ha ido, me salía Sarek, no sé por qué.
¿Te salía Sarek?
Sarek.
Ah, Sarek, no sé Sarek. Digo, ¿qué versión has visto tú?
No sé, pues una muy, muy rara.
¿Y por qué Sarek? ¿Por qué te pones a pensar en Sarek?
No lo sé, me ha salido Sarek.
Nadie recuerda a Sarek.
Sí, Sarek molaba.
Sí, hombre.
Ya hablaremos de Sarek.
Pues sí, además con esta fusión mental que realiza, pues tampoco le veo mucho sentido, ¿no? A Hoshi para que recuerde esas palabras que habían dicho que no se acordaba y así pueden recordar dónde habían ido y qué raza era la que había secuestrado por Reflux. Yo creo que ya tiene miedo de ir a la Tierra, sí, porque siempre que va le pasa algo.
Sí.
Y bueno, pues eso permite que además pues tienen estos sueños en los que tienen los recuerdos de la persona amada y tal.
El sueño Matrix, yo lo he visto como Matrix, ¿no? Todo blanco, sí. Cargador de Matrix.
Sí. Y no pueden tener un sueño erótico en condiciones los chavales, ¿no? Tienen este tipo de cosas extrañas, ¿no? Pero sí, pues tenemos aquí la vuelta en los que se acercan muy torpemente y sobre todo lo que vemos es que luego el desarrollo que va a tener este idilio se maneja de forma muy torpe.
Sí.
Pero bueno, pues también precipitado por la cancelación que cada uno juzgue si prematura o no de la serie.
Y vemos una maniobra que yo al principio no entendía qué querían hacer. Cuando van los dos ahí a Warp, a toda leche,
¿sí?
Y tienen que trasladar a Tucker de la Columbia a la Enterprise, que lo hacen con un cable.
Sí, a mí, fíjate, esa escena me gusta.
Sí, yo pensaba, al principio, yo estos dos episodios los he visto en inglés y yo entendí que iban a hacer un transporte, pero en Warp.
Sí, no, ahí te dicen que... Bueno, también es que yo recordaba la escena esta.
No, yo no me acordaba, bastante. Pero pensaba que iba a ser un transporte en Warp y cuando me veo los cables digo, ¿pero qué me hacéis?
Sí, hombre, pero fíjate ahí yo fíjate la duda que he tenido con... O la pega que le pongo a esta escena, que parece una escena muy emocionante. A ver, como decimos, es un arco no excesivamente largo. Puede ser que incluso lo podrían haber resumido en un capítulo.
Sí, sí.
Si lo hubiesen alargado a tres, sería excesivo. Con dos capítulos me parece fantástico. No pondría a lo mejor más ni menos. No me han sobrado demasiadas escenas. Y eso me ha gustado mucho, porque además tenemos en cuenta ya no solo el que te tienes que poner. Vemos un poco de la mitología científica de Star Trek con estas burbujas de curvatura en las que se integran y luego la Columbia tiene que mantener en su burbuja de curvatura al Enterprise. Yo además este concepto de burbuja de curvatura, donde lo he visto de forma más impresionante o donde más me ha gustado, si te acuerdas, en Star Trek Beyond, tenemos una imagen, ¿no?, de cómo es toda esta estructura de curvatura que se forma alrededor del Enterprise, uh-huh, cuando va más allá de la velocidad de la luz, y me parece muy impresionante, ¿no? Así que me gusta lo que vemos ahí, como te digo, me parece muy emocionante, me parece muy bonita la escena también de las dos naves en paralelo para hacer ese tránsito. Solo, hombre, realmente también te voy a ser crudo. Pegas que le pongo. Es que necesitamos a Trip. Bueno, todo el mundo necesita a Trip, sí, ya lo sabemos. Pero realmente lo que hace, cómo utiliza su conocimiento experto para hacer esto, prácticamente lo que hace es un formateo del ordenador.
Sí, un reseteo.
Pues, claro, y dices, pues, ¿por qué no lo has dicho por comunicación, de acuerdo? Y lo hacen los que están. Es decir, a lo mejor a ellos no se les ha ocurrido esto, ¿no? Es además, mira, otro problema que tengo, que muchas veces me parece que Star Trek, para potenciar el valor de sus protagonistas, uh-huh, menosprecia mucho o hace mucho de menos a los otros oficiales no protagonistas. Porque el ingeniero que tenemos aquí es un zote.
Sí.
De acuerdo. Uh-huh. Y dices, hostia, pues es que para hacer más listo a un personaje, haces más tonto al otro. Yo creo que lo puedes narrar de alguna otra manera, pienso yo. Y eso, pues el decir, pues lo que se te ha ocurrido lo podías haber dicho por las comunicaciones y ya está. Pero mi pega con esa escena, lo que he entendido menos, es que... ¿qué te digo? Que sacan a Malcolm Reed de la cárcel, de la celda, ¿no? Y dicen, es que tú has entrenado esto, entonces te necesitamos para... Pero realmente Reed no hace una puta mierda.
No.
O sea, sujeta un cable.
Sí, sí, sí.
Porque realmente ahí los que van a tener un papel importante son T'Pol, que es la que ha calculado nos reducimos al Enterprise, por supuesto en el Columbia tendrían su importancia también sus oficiales, pero tipo es la que ha calculado todos esos cálculos para mantener dos naves a esa, uh-huh, velocidad en paralelo, ¿no?
Y los pilotos
exactamente, que y Mayweather por lado del Enterprise, el que lo está, pero el puto Malcolm Reed sujeta un cable,
sí, sí, y luego le dan la mano para cogerle así, sí, fuerte.
Pues tú me dirás, yo creo que de toda la gente implicada en esa maniobra, el menos interesante era Malcolm, ¿no? Pero bueno, pues dicen, lo has hecho, ¿no? Y como te digo, todo ese tema de que luego tienen que hacer esta deceleración y que tiene que estar el Enterprise dentro de la burbuja, me parece muy interesante
y muy ingenioso, digo,
cargado de emoción.
Y muy ingenioso porque en esa maniobra, como tú estás diciendo, el Enterprise tiene que desconectar los motores, o sea, se le ha colgado Windows, pues dale al botón y resetea, tampoco es mucho, sí, más, y necesitan la burbuja Warp del Columbia para no hostiarse.
Sí, sí. Entonces, sí, sí.
Bueno, está bien, como dices tú, está bien pensado porque utilizan la tecnochacha esta que nos gusta tanto y lo utilizan, sí, bien, no lo utilizan simplemente, claro, decirnos palabrotas.
Sí, 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 exacto. Mira,
¿tú te has fijado, a ver si te ha dado la misma impresión a mí, cuando se ven las dos naves, lo que es al Enterprise así del derecho, sí, y al Columbia del revés? El Columbia del revés no es la Kira.
Hombre, es que son muy parecidos,
sí, sí,
claro.
Pero
el Columbia del revés es una Kira.
Te das cuenta, claro, que cuando hicieron el diseño de Enterprise dijeron, coño, dale la vuelta a la Kira.
Sí, 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 claro.
Y es que aquí se ve claramente.
Yo lo recuerdo, el tema ese, cuando salió el... vamos, yo creo que es confeso que había gustado mucho el diseño,
sí,
de,
sí,
la,
sí,
Kira,
sí,
y que lo hicieron así, que claro, tú ves la Kira dada la vuelta y es exactamente igual, ¿no? De hecho, recuerdo, yo creo que era en el juego de cartas de Star Trek, que puede ser que fuera el juego de rol, que cuando tú veías el Akira te ponía, bueno, y es que este diseño se reutiliza de modelos antiguos y tal, porque fue muy efectivo. Dice, bueno, están invirtiendo la influencia, pero realmente, sí, no es que la Akira surja de la NX, sino al contrario, ¿no? Pero bueno, sí que bastante claro, y cuando lo vemos en estas situaciones, pues se nota bastante más.
Y luego aquí vemos también la reutilización de escenarios que hemos hablado mucho en, uh-huh, en Star Trek, tanto aquí como en World 10, la utilización de la reutilización del puente que vimos en la Enterprise en el episodio E cuadrado.
Sí. Sí, pero vamos, que yo imagino que creo recordar que el de Al Cuadrado era el mismo del Enterprise, que le ponían aquí unas movidas, sí, unas historias y ya está. O sea que sí, 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 están utilizando, están reutilizando lo de ese capítulo que tanto nos gustó, ¿no? Las dos veces que le vimos, tanto en Enterprise como en Espacio Profundo 9. Uh-huh. Y bueno, pues todo, en Star Trek todo se guarda.
Sí, sí.
¿Sabes? Sí, en Star Trek todo se guarda. Así que es como las madres que te hacen un tupper con lo que ha sobrado del día anterior, pues aquí te reutilizan todo eso. Y bueno, a mí me gusta mucho ver a la capitana, ¿no? Me gusta mucho ver a Hernández. ¿No? Uh-huh. Y que luego yo creo que ha tenido más recorrido en el universo expandido, que ha habido novelas y tal. Recuerdo además una imagen muy, muy llamativa, que es el Columbia estrellado en un planeta, ¿no? Que es como se supone que luego finaliza y tal. Y me gusta verlo, me gusta verlo.
Sí.
Mira, quien vemos también es a nuestro deseado, ¿no? A Seth MacFarlane en la Columbia.
Sí, sí. Qué pena no le den una serie a este hombre.
Sí, por favor, por favor. Fíjate, me estoy viendo estos días, Juan, de Orville.
Yo también.
Y, hostia, está gordito aquí, ¿eh?
Sí.
Se ve que el hombre, a ver, yo mi impresión es que este chico es de complexión gordita, ¿sabes? Sí. Y que tiene que estar aquí a dieta, ¿no? Y a ejercicio para tener el aspecto que tiene en The Orville, ¿no? Pero hostia, sí, ahora que lo veo además, digo, yo quiero a este señor en Paramount.
Sí, sí. Yo ya lo discutimos cuando hablamos de él en el primer episodio. Seth MacFarlane es un trekkie, confeso, y él peleó y luchó mucho por salir en esos episodios. Y bueno, ha sido como, pues como otros, ¿no? Como el mismo Stephen Hawking, ¿no? Que también salió en un episodio y otros muchos. Pero este es que quiso salir desde el principio, no que sea una estrella invitada porque sí, sino porque él estaba deseando. Y lo que tú has dicho, ¿no? Orville está claramente influenciado por Star Trek, muy claramente influenciado por Star Trek, y muchos de nosotros pues lo vemos como otra serie en un mundo paralelo, ¿no? En un universo paralelo de Star Trek.
Sí, sí, yo tristemente lo estoy disfrutando bastante más que Discovery.
Sí, 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 sí.
Bastante más. Pero bueno, también puede ser, y te pongo una pega, pues vamos a meternos con Michael, ¿no? Es que a mí me pasa aquí lo mismo con Malcolm. Decir, pero ¿qué cojones estás actuando por tu puta cuenta? Que estás en una jerarquía, ¿sabes? Que te den por culo, te vas al calabozo y luego te echo de la flota con deshonor. Yo soy muy de eso. Yo a la mínima echo a la gente de la flota con deshonor, ¿no? Entonces, estos secretitos y estas actuaciones por libre y tal...
Bueno, pues, por libre, ¿eh? Por libre. A ver, aquí vemos que los tentáculos de esta pre-sección 31 o sección 31, la primera que vemos, son muy profundos. Y si una vez has sido de la sección 31, no dejas de serlo tan fácilmente.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Pues es lo que tiene. Quizá habría sido el momento, ¿no? De haberle dado, porque realmente la sección 31 que vemos aquí es igual a la de Espacio Profundo 9.
Sí, sí, sí,
¿no?
la misma.
Podrían haberla hecho un poco diferente. Yo, fíjate, y eso demuestra mi poco ojo, y lo he dicho siempre, a mí me sorprendió mucho ver aquí a la sección 31. A mí nunca me ha gustado mucho la sección 31, sobre todo al principio no me gustaba. Pero cuando más me sorprendió, incluso más que en Discovery, fue en las pelis de JJ Abrams.
Sí.
A mí sorprendió muchísimo ver ahí a la sección 31.
Tampoco es que se le vea demasiado, ¿no? Pero bueno.
No, hombre, a ver, coño, que no se le ven, son los malos.
Ah, sí, que coño, sí, 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 sí. O sea, coño, tiene una nave enorme, se me ha ido.
Claro, claro.
Estaba pensando en la cosa esta del museo que destruyen al principio. Digo, no, si luego, como dices tú, si luego el jefe de la flota estelar es de la sección 31.
Sí, 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 o sea, que no Robocop es de la sección 31.
Sí, Robocop.
O sea, nada menos.
Bueno, entonces... Robocop también le vamos a ver dentro de 2 días, ¿eh?
Sí, Robocop.
Cuidado con Robocop.
Cuando llega la lía. Este hombre cuando entra en el plató la lía.
Sí, sí.
Pero bueno, que normalmente las pelis de JJ Abrams que han tirado de referentes más evidentes, más conocidos, más populares, pues ahí tira de algo que si no eres muy seguidor de la serie no se te escapa, ¿no? Uh-huh. Que también es cierto que, bueno, pues te lo explican. Pues son espías, son malos, pues ya está. Pues no, pero hay que darle
no necesitas saber nada más.
Exactamente, no necesitas.
Yo lo que no entiendo, aquí la sección 31 realmente, ¿qué es lo que está buscando? Con los Klingon y con su virus.
Yo entiendo, no sé, que evitar que los Klingon desarrollen esto para cargárselo. La verdad es que sí, porque parece que lo que quieren es que no recuperen a Flood para que desarrolle esa contramedida y todo esto. Pero sí, la verdad es que no queda muy claro lo que quieren. No, es decir, ¿por qué no? Si además los Klingon...
Déjalos morir.
Esta gente sí que hace confinamientos en condiciones, Juan.
Sí, 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 sí.
Que tú te quejas de que no puedes salir a comprar el periódico, Juan, de verdad.
Y
esta gente te hace un bombardeo orbital.
Como debe ser.
Exactamente. Sí, es que pero no que puede, realmente... tengo que salir con mascarilla. No, esta gente te suelta un pepino cuántico en la cabeza y ahí se acaba el coronavirus y los problemas.
Es que realmente, si lo piensas bien, la sección 31 aquí... vale, y intenta que los Klingons no consigan el virus. Bueno, pero los Klingons han conseguido un virus que a los 6 días te mueres.
Sí, 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 sí. Realmente para cómo funciona la cabeza de lo de la sección 31, decir, pues mira, es que de puta madre, porque claro, han conseguido algo que no saben explotar, que les ha fastidiado a ellos, pero que van a controlar cargándose a todo el mundo. ¿Qué problema hay?
Claro.
Siendo sección 31, ¿no? Porque realmente lo que hacen al final es salvar a todos los colonos, ¿no? Permitiendo que Phlox, claro, se mantenga hasta el final. Sí, sí. Sí, fíjate, vamos a... Y a lo mejor es una pega que tiene este capítulo doble, que bueno, también hay que, a lo mejor, porque lo estamos analizando tan en detalle, se puede llegar a ver, que son como muchos elementos sueltos y mal hilvanados, ¿no? Es decir, sí. Pues la escena del cambio de la Columbia a la Enterprise mola, pero ¿por qué? Porque eso podía haber sido en cualquier capítulo. Pues les han metido un virus aquí que podían habérselo metido cualquier malo aleatorio, sí, ¿no? Tenemos el tema de Malcolm Reed que está en la sección 31, porque sí, no lo habíamos visto nunca. La sección 31 sale aquí aliándose con los Klingon, porque le conviene por determinadas cosas, pero no sabemos por qué les conviene. Tenemos a los aumentados, tenemos a los Klingons enfrente, o sea, es un batiburrillo de elementos a primera vista pues quedan bien y queda divertido y uh-huh, te sale un capítulo emocionante y tal, pero bueno, luego tampoco va a ningún lado. O sea, que no tienen una estructura sólida de guión de la hostia, ¿no? Es un poco como esto que decíamos del antepasado, ¿no? Y es que ya les confundo, tienen el nombre tan parecido de Song, sí, del padre, sí, de Data, ¿no? Mm. De decir, pues es que después de todo esto me voy a dedicar a la inteligencia artificial y voy a tardar 3 generaciones. Y dice, pues mira, qué oportuno, ¿no? Y esto, pues.
Y 15 minutos. Aquí. 3 generaciones, sí, y 15, sí, minutos. Cuidado, güey, hay que afinar.
Es que son tan listos, ¿no? De bueno, pues vale, pues me lo creo, pues tal, pero como un poquito forzado, ¿no? Mm-hmm. Un poquito, sí, sí, cogido con celo.
Sí.
Pero bueno, no seré yo el que critique este capítulo.
No, sí, ya te digo, yo lo único que puedo criticarle es pues, que no me hacía falta que me lo explicasen, que podían haberse dedicado simplemente al tema de la sección 31 y que hay un virus que quieren matar a los Klingons, yo qué sé, cualquier tontería.
Sí.
Pero bueno, como tú bien has dicho, pues es que esto son ideas que se les han ido ocurriendo ahí en la sala de guionistas. Y han dicho, sí, pues vamos a coger todas estas y a ver cómo las unimos. Tráelo, Tite.
Sí, no me extrañaría que la idea de vamos a hacer un paso del Columbia al Enterprise así y tal, lo tuvieran escrito en un post-it, ¿no? Sí. De estas ideas que molan, ¿no?
Sí,
y tienes escritas en un post-it y luego vas juntando post-it y te sale este capítulo. Y sí, bueno, pues mira, no es mal, no es, que todo sea así, ¿no? Pero bueno, no. ¿Tú habrías echado a Reed o no habrías echado a Reed? Yo la habría echado a tomar por culo.
Sí, porque vamos a ver, como dices tú, vale, quédate la sección 31, pero ahora mismo estás cometiendo traición.
Sí, sí, sí. O sea, el mira, yo no puedo confiar en ti si tú tienes un claro. juramento sobre otra institución que vete a saber quiénes son. Sí, así sí. que coges tu maleta y te vas a tomar por culo.
Ah, lo que toca
es
decir,
lo que habría
¿no?
hecho yo.
Archer no conoce a esta gente. No sabe ni quiénes son, ni dónde vienen, ni ha escuchado hablar de ellos. Sí, y tú les debes juramento eterno a estas personas por sí. encima mía. En que te
Exactamente. Ven. Exactamente. Ah, toma por culo, Malcolm, que no te va a echar nadie de menos, ¿no?
Sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
es como lo veo yo, ¿eh? Yo soy muy crudo, pero si haces esto, cuando te tienes el problema, te libras de Michaels y de pollas.
Y de todo. Sí, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Porque acabó la serie. Que si no, cada temporada tenemos una movida distinta con la sección 31.
Sí, bueno, luego...
Y si coges a Malcolm Reed y le metes una lanzadera y le mandas a la mierda, ya verás cómo no tienes problemas.
Bueno, no lo hubiéramos hecho de menos. Pobre hombre.
Pobrecito, sí, sí, para un protagonismo que tiene y es de este estilo, ¿no? Además, pues es con esta retrocontinuidad que nunca queda para mí demasiado bien de decir, pues de repente, después de todo este tiempo, en esta misión, no ha habido misiones, pero en esta misión sale la sección 31 que tiene no sé qué con los Klingon. Pues,
sí, sí.
Pues nada.
Bueno, luego volverá a salir en los próximos episodios.
Uh-huh.
Entonces tenemos
sí, sí, sí.
una vez más a la sección 31 por ahí.
Pues les estaremos esperando.
Pues sí. Y ya nos queda muy poquito. Tenemos un episodio suelto con los sí. Oriones y luego uh-huh. los episodios del Universo Espejo.
Muy bien, yo creo que podemos tratar los tres
Eso.
A la, bueno, o las dos líneas a la vez, ¿no?
Sí, sí.
El capítulo de los Oriones, que siempre son divertidos. Y el famoso, ¿no? Yo creo que algún oyente nos decía que no le gustaba nada. A nosotros sí que nos gusta
uh-huh.
la historia de los Oriones, ¿verdad?
Y luego tenemos ya un episodio doble que es sobre estos fundamentalistas humanos
uh-huh.
y el último episodio de la temporada.
Jolín, Juan.
Así que nos quedan solo dos episodios del podcast para terminar Enterprise.
Y luego las pelis de JJ Abrams.
Y luego pues ya lo tenemos que discutir, porque por ahí decía uno de nuestros sí. oyentes que no lo tiene tan claro si eran las de
sí,
JJ Abrams.
Sí, pero no me hagas verme ahora Discovery, por favor.
No, yo creo que nos vamos a meter con JJ. Que...
Sí, yo creo que un oyente nos decía que realmente lo que ocurría antes era, y tenía razón, el primer episodio piloto
sí.
que vamos yo creo que se tiene que considerar tal cual está grabado como canónico no
sí, 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 sí.
Pero hombre, también por un capítulo yo me vería perfectamente la serie original antes que Discovery y antes que las películas clásicas
pues me parece
antes
que...
de las películas de JJ Abrams, pero déjame un respiro y nos vemos las pelis.
Sí, yo creo que vamos a ver las dos primeras pelis de o incluso las tres primeras pelis de JJ Abrams, bueno,
sí,
es las únicas
sí.
que hay, y luego nos va a tocar meternos con...
Sí, claro, bueno, pero bueno...
Tendremos déjame. Que ver primero The Cage, que The Cage es anterior
sí,
a...
Vamos a... Bueno, eso también tenemos que discutirlo,
sí, tenemos que discutirlo,
¿no?
Lo, sí.
lo de cuando se solapen, ¿qué coño hacemos, no? Pero yo... bueno, hombre, también puede ser una idea para ir alternando un poco y que nos hemos metido nosotros solo en la mierda, Juan.
Sí, sí, sí.
¿Te das cuenta?
Yo...
Vamos a hacerlo cronológicamente, pues, hostias.
No, yo cuando dije hacerlo cronológicamente, si tienes que tratar un episodio de Espacio Profundo 9 y otro de La Nueva Generación o de Voyager, pues te jodes y lo tratas.
Entonces, tendremos que, por ejemplo, tratar los dos capítulos de los Tribbles, el de Espacio Profundo 9 y el de la serie clásica seguidos.
No,
podemos morir.
La de Espacio Profundo 9, su origen es el año 2300 y pico.
No.
Viajes temporales hay que tratar desde el origen, no desde el destino. Porque si no, entonces la hemos liado ya, porque
la
de Time Raúl, la
fecha
del tiempo, se nos ha ido.
Sí, exactamente, y tendríamos que haber visto las ballenas y todo
claro,
esto.
Claro.
Juan, que no podemos, tenemos
hay
que ser
de,
laxos.
El original, el origen del episodio, no
tenemos
el destino.
Tenemos que ser laxos o esto se nos va de las manos.
Se nos va de las manos. Sino, tú imagínate que tenemos que analizar episodios, pero por trozos.
Claro.
No,
sí,
este trozo es aquí, pero este trozo es allá.
Exacto, sí, sí.
Sería demasiado.
Es que fíjate, claro, es que por ejemplo de Voyager hay un capítulo que tenemos que analizar justo antes de la tercera temporada de Discovery.
Correcto,
tal,
el del doctor.
Cual,
sí, sí.
El del doctor,
pues
¿no?
lo analizamos.
Y la gente dirá, ¿y por qué no estáis analizando este? Porque todo el capítulo ocurre en el futuro.
Pues perfecto, eso lo analizamos
¿no?
cuando toque.
Yo no puedo vivir así, Juan.
ya hablaremos cuando llegue su momento.
Yo no puedo vivir así. Y que la gente no dé ideas en los comentarios, que nos liamos más todavía, sí, y de sí. Esta no salimos.
Que si lo hacemos pero a lo creo, loco o lo que,
y insisto, pues no es por una ojeriza tampoco especial a Discovery, sino es que la hemos analizado hace nada en Guard 10,
sí.
Y no estaría de más el hacer las pelis.
Vamos a darnos un respiro, sí, sí.
Exactamente, yo creo que la gente nos tiene que, como además no está muy claro, pues que nos respeten.
Sí, sí. Bueno, tratamos unas cuantas noticias, que ha habido un montón de noticias desde la última vez que grabamos y algunas son buenas y otras son, bueno, ya veremos.
Uh-huh. Dale, dale.
Venga, pues yo creo que la primera de todo y más importante es que tenemos 3 series de Star Trek en producción actualmente, a día de, uh-huh. No sé qué día es hoy, día 18 de marzo.
Sí. Uh-huh.
Tenemos porque a Strange New Worlds, que han presentado a cinco personas más que van a participar en la serie. No los conozco a ninguno.
¿Y son actores?
Actores que van a participar.
¿Y se sabe sus personajes?
No se sabe nada de sus personajes. Bueno, salvo... a ver, te voy a pronunciar el nombre, perdón, ¿cómo te llames? No sé si nos estarás escuchando. Babs Olusamokum. Que este ha salido en Black Mirror y va a salir en Dune.
Uh-huh,
un chico de color, que no sé quién es, pues uh-huh. Ese va a ser el doctor de la nave.
Muy bien.
Que ya habíamos visto en el The Cage, que era un chico blanco, pues aquí como bueno, solo
un chico,
importa.
Un señor que tiene tus años y los míos.
Sí, bueno, claro, sí, sí. Chico.
Es sumados.
Pues como soy, ¿sabes? Yo, un chico.
Sí, sí.
Pues ese va a ser el doctor. Es el único personaje que he escuchado algo. El resto...
Pues fíjate, ¿sabes? A ver, mi idea o lo que me gustaría es que tomasen a los personajes originales del capítulo. O sea, el señor este mayor, que pues además una persona tan anciana, pues tendría 60 y tantos años. Nunca es una... es un perfil muy representado. Y yo creo que, mira, pues me gustaría que este fuera, por ejemplo, porque te acuerdas que en la serie clásica había un doctor que era negro.
Sí.
Que salía muy poquito, pero que además yo creo que dicen que estudió en Vulcano y cuando hicimos ese Guard 10 tan chulo que nos quedó de series que se iban a hacer y no se hicieron, de ese actor, de ese personaje estuvo a punto, o se manejó la idea de hacer una serie sobre médicos uh-huh. en el espacio, ¿no?
Sí, sí.
Que fuera él el protagonista, ¿no? Ese actor y ese personaje que a mí me gusta. Lo poco que ves, pues te resulta sugerente. Puede que sea ese personaje el que
puede
tengamos
ser, pero
ahí,
el,
¿no?
El que no es el hombre mayor, este chico negro, claro. No es.
No es, pero que si no te acuerdas, yo creo que es en The Cage, allá había un actor de color que era el que estaba en el puesto de Uhura.
Uh-huh. Sí, sí.
Que aquí luego lo quitaron porque querían meter a alguna mujer y ajá. Como habían echado a... no me sale el nombre ahora de la actriz. ¡Ah! Luxana Troy, número uno...
Mayer Barrett.
Mayer Barrett, perdona. Como la habían echado, pues, uh-huh. pues quitaron a este hombre y pusieron a esa mujer. Pero mi mayor miedo, ya te lo he transmitido a veces entre lágrimas, Juan, es eso, es el que pongan un Dr. McCoy, el que pongan un Scotty, el que pongan un Uhura, por decir, coño, desarrolla tus propios personajes. Incluso si no quieres hacer el usando a los referentes que habíamos visto en The Cage, pues como están haciendo aquí, pues este doctor, ¿no? O quien quiera, pero no acudas siempre a lo que hemos visto en la serie original, que pues, no hace falta, ¿verdad?
Lo que se ha ido ya escuchando por ahí, los rumores y mierda de esas que salen por internet, es que posiblemente veamos a todo el elenco de la serie original de una manera o de otra representada aquí. Es decir, vamos a ver a un Sulu, vamos a ver a un
sí.
a un Chekhov, vamos a ver a Scotty, todos esos lo vamos a ver más jóvenes, con otros actores, y lo vamos a ver representados. Incluso ya se rumoreó que uno de los actores de Mandalorian iba a ser el escogido para un nuevo Kirk. Que también pues... hemos hablado que no queríamos que esto luego fuese el intercambio de tripulación y que viésemos un remake de la serie original.
Que claro, se lo que no quiero es eso porque, claro. Porque no hace falta, porque yo creo que nos apetece conocer personajes nuevos.
Sí, sí, sí.
Ya están amortizados, yo no necesito a otra Uhura.
Y sobre todo con el buen papel que habían dejado y el buen sabor de boca que habían dejado con este Pike.
Sí, 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 exacto. Pues a mí me apetece ver el Enterprise de Pike. No me apetece ver otro otra vez el Enterprise de Kirk.
Bueno, pues ya veremos.
Lo he visto ya tres veces.
Pues ya veremos. Bueno, junto a esta Strange New Worlds, pues también, por fin, después de un montón de retrasos, ha empezado la producción de Picard, de la segunda temporada de Picard.
Muy bien.
Y ya lleva una temporada larga, pues la producción la cuarta de Discovery.
Sí, y bueno, no sé si lo hablamos en el último programa o no, de esta de dibujos animados.
Ahora vamos a hablar de Prodigy, de esa, que no me acuerdo, bueno, no sé si ya lo hablamos, esos dibujos que habían sacado.
Sí, yo no recuerdo si también lo mencionamos, que como, vamos, tú y yo hemos hablado de ello, no sé si lo hicimos aquí ante los micros, que eso, pues tenemos aquí una imagen en la que salen pues unos personajes que a ti te recuerdan. Bueno, quizá deberías mencionarlo tú porque tú, por tener niños en casa, eres más experto en animación, ¿no?
Sí, yo creo que esto ya lo hemos hablado porque me suena a esta misma conversación. Sí, que estos dibujos a mí me recordaban a los que sacó
Trollhunters, ¿no?
Sí, Trollhunters, este del toro.
Uh-huh.
Y me recuerda mucho este tipo de animación. No hay ningún humano, son todos unos alienígenas que no habíamos visto nunca, un robot de una especie de bueno, puede ser un no sé lo que es, porque parece un cerdo, parece un joder, ¿cómo se llama? Estoy hoy espeso, tío.
Sí, un talaxiano, había uno que parecía un talaxiano.
Sí, hay un poquito aquí de todo, hay una especie de moco como sí, un poco azul.
De Orville.
Y sí, el de Orville y la cosa está también aquí con cara de pavo. No sé, a mí lo que son la representación de estos personajes, si le quitas Star Trek y solo se llama Prodigy, pues vale, sí, es una serie de animación en el espacio.
Pues yo, fíjate, por lo que hemos, lo poco que se sabe de la historia y el enfoque y tal, fíjate, he estado viendo estos días la serie de animación que ha hecho Netflix sobre Pacific Rim.
Sí.
A mí me gusta mucho Pacific Rim, la serie también. no me está gustando mucho, ¿no? Y puede ser un enfoque diferente, ¿no? Porque son unos chavales que se quedan aislados por determinada circunstancia y acceden a un
Jaeger,
¿no? A uno de estos robots gigantes que es de adiestramiento. Y como es lo que tienen y es lo que tienen que usar para volver a zonas controladas por la humanidad, pues se meten en él. Entonces no me extrañaría, porque además, bueno, pues es una idea cliché que hemos visto en diferentes sitios, ¿no? Que estos chicos pues tienen que utilizar una nave que sea de la Federación y por de la flota y por lo que sea están manejando esa tecnología que debería ser de adultos, ¿no? Es una forma de que chicos jóvenes para los que está dirigido esta serie pues accedan a esa tecnología y sean los protagonistas, ¿no? Entonces, pues cuando yo estaba viendo la serie de Pacific Rim, que me parece que se llama Tierra de Nadie, pues estaba pensando inevitablemente en Star Trek y en que puede que Prodigy trate de eso.
Sí, porque además se decía que Janeway iba a aparecer como un holograma.
¿Ah, sí? ¿Como un holograma?
Sí. Así que por lo que tú estás diciendo, pues puede ser eso, ¿no? Que sea una especie de MH.
Sí, mira que justo...
Un capitán holográfico.
Si me dices eso, en Pacific Rim sale una inteligencia artificial que es una mentora.
Pues
así
sí.
que fíjate, yo creo que van a reciclar el mismo argumento.
Pues yo me parece que van a ir por ahí los tiros, ¿eh?
Sí.
Bueno, otra noticia que tenemos. Bueno, noticia. Rumor, noticia, posibilidad. Es que... Paramount Plus ya ha salido al aire, ya no existe CBS All Access, ahora ya es Paramount Plus. Ahí vamos a poder ver todas las películas, series y todo esto que vaya saliendo de Star Trek, porque Paramount Plus, pues además de lo que es CBS All Access, engloba también, entre otras, a Nickelodeon, que es el que está desarrollando la serie de Prodigy. Y bueno, se ha hablado que todo lo que era el desarrollo de películas de Star Trek, que estaba tan paralizado por los cambios que ha habido, tanto internos dentro de CBS como alrededor de esta plataforma, pues que otra vez ya están en marcha los desarrollos, las preproducciones de varias películas. Lo que no se sabe ni cuáles, ni cómo, ni dónde, pero lo que parece más claro es que todas estas películas no van a estar tan enfocadas al cine, o no tanto al cine como a todas, a esta plataforma de streaming. Uh-huh. Una cosa parecida pues a lo que está haciendo Disney Plus con sus películas, ¿no? Un estreno conjunto, o Warner Bros. Va a hacer con un estreno a un mes en su plataforma de streaming.
Uh-huh.
Y entre ellas pues sí, se habla de ese Star Trek 4, en el que estaría involucrado pues la tripulación que ya conocemos de JJ Abrams. No se sabe qué va a pasar con el guión que hizo Tarantino. Y uh-huh. bueno, el que parece ser que ya ha abandonado toda posibilidad de hacer su idea era el guionista de Fargo, que uh-huh. se parece ser pues que su idea de hacer una especie de la nueva generación en el universo de JJ Abrams pues que ha quedado descartada.
Uh-huh.
Pero sí que parece ser que hay varias películas en desarrollo. Una podría ser también la que había en mente de hacer de Discovery entre la cuarta y la quinta temporada.
Uh-huh.
Que había tenido una, yeah. Pero simplemente se sabe eso, que sí que vuelven a estar en desarrollo esas películas, pero que más posiblemente orientadas al tema del streaming. Como yo creo que ahora va a ser lo más normal, ¿no? Hoy, por ejemplo, han estrenado la de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el Snyder Cut. Y yo creo que uh-huh. todo va a ser así, va a tender todo a una polarización y a una reducción de toda esa ventana que tienen los cines para emitir sus películas, y que se emitan o en paralelo o muy próximas una de otras.
Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Sí, puede ser que sea el estilo que lleven y bueno, pues ya lo veremos. Uh-huh. A ver qué pasa cuando llegue Paramount Plus a España.
Sí, please.
A ver si nos juntan, Juan, a ver si nos juntan.
Yo me dejo.
Y hablamos, que nos paguen por hablar de Star Trek,
¿te imaginas? Sí, ¿te imaginas? Y hablar bien de algunas series también.
Sí, a lo mejor canta un poco si de repente empiezo a hablar bien de Tilly.
Sí.
¿Sabes?
Bueno, yo he escuchado gente hablar bien de Tilly.
Sí, claro, pero a mí no. ¿Sabes? No, luego además como a lo mejor soy demasiado vehemente, luego de repente la gente me dice, pues a mí me cae bien. Y me pongo como un perrete.
A ver, yo lo que he estado leyendo por ahí por las redes y todo eso es gente metiéndose, pero vamos, a muerte con la actriz. Dices, si hombre, la actriz la hace lo que le dan.
Exactamente, la actriz no tiene.
Hace lo que le dan y punto. ¿Sabes? Y también me interesa que está gorda. Joder.
Es que eso es una vara, y que digan eso es una gilipollez.
Es una gilipollez meterte primero con una tía porque está gorda, un tío porque está gordo, calvo o lo que sea. Y luego meterte con el actor. Bueno, como pasó en Star Trek con la china esta, ¿no? Que se metieron con su personaje.
Sí, exacto, exactamente. Tío,
pues, le han dado este papel, lo está haciendo y pues, cágate en el puto guionista que hace tener
pues sí, exactamente. Es que eso es una barbaridad. Cuando pasamos a esos temas, ¿sabes? Pues la actriz hace el papel que hace y lo hace muy bien porque yo creo que representa lo que quieren representar.
Correcto, ¿no? Pero... Pues creo que salió en la revista Time, ¿eh? O en una revista de estas americanas. Sí. Por este hecho, porque la insultaban y decían, porque si estaba gorda, que cómo va a estar gorda una persona en el ejército. Si yo te contase gordos en el ejército.
De nuestro nuestra pega nunca ha ido en relación a
esto. No.
Nuestra pega siempre ha ido con el tema de cómo está escrita y de cómo está manejada.
El suyo y el del resto. O sea, no.
Sí, sí. O sea, no hay ningún. Es como echar la culpa al actor que hace de Mayweather porque sale poco. Pues qué culpa tiene él, ¿sabes? O sea, pues hace lo que le piden.
Lo que puede, claro.
Entonces eso sí que es repugnante,
uh-huh.
¿sabes? Y mire, pues que no hagan como en Star Wars, que yo creo que hicieron un poco juego, no fueron muy elegantes con esta actriz a la que dieron caña a más no poder,
y luego
en la serie, en la saga se la quitaron de en medio, ¿no?
Nosotros nos hemos metido siempre...
Defiende a tu gente porque esa mujer no... Aparte que no creo que fuera lo peor de la trilogía, ni mucho menos, el personaje, ¿no? Pero ya la actriz, ¿qué culpa tiene?
Nosotros...
La gente, ¿cómo está de la cabeza?
Sí, bueno, sí, pero ¿qué?
Pues nosotros estamos fatal de lo nuestro, pero no.
Sí,
no,
pero...
No.
Pero bueno, nosotros nos hemos metido, y no solo, bueno, nos hemos metido con Tilly, pero nos hemos metido con los guionistas que han creado el personaje.
O sea, con el personaje, con el enfoque que han dado, con tal, pero, y vamos, tampoco me voy a poner a escribir a los guionistas para meterme con ellos.
¿Sabes? Hay gente que han echado de grupos de Facebook y todo por esas cosas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, última noticia que tengo, no sé si alguna me habré dejado. el History Channel, el canal Historia, pues va a sacar un documental de 8 episodios sobre Star Trek por su 55 aniversario. Se va a llamar el asiento del capitán o el asiento central, no sé cómo lo traducirán, de Center Seat.
Pues me encantará
55
verlo.
Años de Star Trek.
Sí, sí. Mira que el History Channel también son sensacionalistas a tope, ¿sabes? Veía el otro día, me llegaba la noticia de esta de Google de la vida sexual de Hitler en el canal Historia. Siento, ¿quién coño le importa la vida sexual? O sea, lo que menos me interesa es lo que hiciera este hombre en la cama, ¿sabes?
Ya te digo.
Pero dices, pero qué mierda de historia me estás contando, ¿no? Pero bueno, en este tema seguro que sale algo que nos interese o que algún tema nos añadirá, ¿no? Yo creo que fíjate, no sé si lo dije, que triste, bueno, quitaron de Netflix el reportaje este de Caos en el Puente, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pero que lo podéis encontrar subtitulado en español en YouTube. Uh-huh. Así que aprovechad, yo me lo he descargado a la espera de que lo quiten. Así que mira, pues si no habéis visto eso, ahí lo tenemos y de una forma u otra pues veremos ese documental, ¿verdad?
Pues mira, una de las películas que está por ahí, de esas que se van a producir o que van a ser producidas en los próximos años, va a ser una que va a estar producida por la compañía de J.J. Abrams, por Bad Robot, y la escribe una tal Kalinda Vázquez, que ha escrito episodios de Discovery. No sabemos nada más, y ahí está.
Pues Bad Robot y guionista de Discovery, no puede salir mal la cosa, ¿eh?
Y es, coproductora ejecutiva de Fear the Walking Dead.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Mete más elementos, ¿sabes?
Mete más mierda, venga.
Venga. Solo falta que me digas que es el guionista de La Isla de las Tentaciones. Y ya digo, hombre, es que ¿qué más le podemos perder al
tiene a la historia, los créditos, ¿no? De esta mujer son Runaways.
No sé cuál es.
Una de Marvel, que ha durado nada.
Uh-huh.
Once Upon a Time, Nikita y Prison Break.
Yo no soy muy de ninguna de esas series, ¿eh?
Bueno, pues esta chica parece ser que...
Entré, la de Érase una vez, pues tampoco mucho. Las otras ni las conozco. Fear the Walking Dead, bueno, ya el universo me tenía un poco fatigado. Sí. O sea, ya no es culpa de la historia o de los que lo hagan, sino de eso. Y,
pues esta
y
bueno. Chica parece ser que va a hacer el guión de una de las películas que van a producir.
Pues nada, veremos, ¿sabes? Veremos.
Y ya
muchos
está.
Guionistas que nos han encantado tenían currículums un poco lamentables hasta que hicieron algo que lo petó.
Sí.
¿Sabes? O sea, siempre digo que Joseph Michael Straczynski estaba Walker Texas Ranger, ¿no?
Sí, bueno, y puta
mira
madre.
Mira lo que...
¿Cómo se ha convertido? Mira cómo se ha convertido, hombre. Pues nada más, pues ya está todo dicho.
Muy bien, muy bien.
Próximo episodio vemos los comentarios de la gente que está ahí escuchándonos.
Pues sí, gracias a todos por escucharnos y por
seguir ahí,
hacernos comentarios y aquí nos veremos en el siguiente, que va a ser muy interesante, ¿verdad? Con Oriones y Universos Espejos.
Y Universos Espejos, a ver qué tal, a ver qué. Uh-huh. Por ahí había gente que decía que quería una serie del Universo Espejo. Creo un poquito cansante eso, yo creo.
A mí, sí, mucha gente, y fíjate, a mí no me pasó que no le gustó el capítulo o los capítulos del Universo Espejo en Discovery, incluso a gente que le había gustado la tercera temporada, y a mí al contrario, sí que me y gente que le gustaba mucho la Giorgio del Universo Espejo. Y a mí sí me gustó. A ver, pero sí que es verdad que ya era un poco de venga, esto no lo puedes desarrollar mucho más. Pero a mí sí me gustó ese pequeño arco en el que nos despidieron de este personaje tan querido.
Sí, yo creo que el Universo Espejo para episodios sueltos no está mal, pero para algo demasiado continuado, yo creo que es como la pintura, que al final te empalaga.
Sí, no lo sé. Pero bueno,
Y más sobre todo teniendo en cuenta las actuaciones de Discovery. Si va a ser siempre así, con esa sonrisa y esas cosas así y tal.
Yo sigo pensando que mi Universo Espejo favorito es el de Enterprise.
Sí, luego ya. El próximo episodio lo hablamos.
Sí, ya lo hablaremos.
Pues venga, a todos, muchísimas gracias por estar ahí y seguir escuchándonos, hacer like para que cada vez nos conozca más gente y pueda disfrutar de nuestra gran verborrea y de nuestra, bueno, nuestra única forma de ver los episodios. No creo que haya ninguna más perfecta. Y muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.
Pues un abrazo.
Un saludito, hasta luego.